¿Qué trajeron? Este es el segundo canto. Estoy diciendo el canto en inglés, el canto 12, si tienen la colección del Bhagavatam. En inglés también. ¿No la tienen con el templo?
El canto
12. 12.
Ya debería ir a buscarlo ya. No. ¿Cómo se llama? Pudo, porque ya había ido.
Si entendieron, 12.
12.
Yeah.
capítulo 3, Krishna es la fuente de todas las encarnaciones. Texto 25. Atasam yuga sandhyayam dasyu prayeshu rajasu janita vishnu yashaso namna kalkir jagatpati. Traducción, palabra por palabra, por favor repita. Ata, después,
asam,
el mismo Señor,
yuga sandhyayam,
en el momento de la conjunción de los yugas,
dasyu,
saqueadores,
Prayeshu,
casi todos.
Rajasu,
las personalidades gobernantes.
Janita,
él nacerá.
Vishnu,
llamado Vishnu. Yashasa,
de apellido Yasha.
Namna,
en el nombre de
Kalki,
la encarnación del Señor,
Jagatpati,
el Señor de la creación.
Después, en el momento de la conjunción de dos yugas, el Señor de la creación nacerá como la encarnación Kalki y se convertirá en el hijo de Vishnu Yasha. En ese entonces, los gobernantes de la tierra se habrán degenerado y convertido en saqueadores. Significado. He aquí otra predicción, el advenimiento del Señor Kalki, la encarnación de Dios. Él va a aparecer en el momento de la conjunción de los dos yugas, es decir, al final de Kali Yuga y comienzo de Satya Yuga. El ciclo de los cuatro yugas, a saber Satya, Treta, Dwapara y Kali, rota como los meses del calendario. El actual Kali Yuga dura 432.000 años, de los cuales han transcurrido únicamente 5.000, contados a partir del final de la batalla de Kurukshetra y del fin del régimen del rey Parikshit. De manera que aún faltan 427.000 años por transcurrir. Por consiguiente, al final de este periodo, la encarnación de Kalki aparecerá. Tal como se predijo en el Srimad Bhagavatam, el nombre de su padre, Vishnu Yasha, un brahman erudito, y la aldea de Shambhala también se menciona. Como se dijo anteriormente, todas estas predicciones resultarán ser ciertas en orden cronológico. He ahí la autoridad del Srimad Bhagavatam. Ummagyanati Mirandasya Janjana Salakaya Chakshurum militam yena tasmai shri grave namah Shri Chaitanya mano vishtam shtabitam yena bhutale Swayam rupa kalamahyam dadati shapanantikam Vandeham shri guru shri yuta parakamalam Shri gurum vaishnavamscha Shri rupam sagrajatam sahagana lagunatam vitam tam sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Rahita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrishabhanu sute devi pranamami haripriya Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyayavacha Patitanam pavaneyo vaishnaveyo namo namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Entonces, y ahí la autoridad del Srivapata, ¿no? Que primero predijo la aparición del Señor Buda 2400 años de que sucediera, porque el libro fue escrito hace 5000 años, y ahora está prediciendo lo que va a ocurrir dentro de 427000 años. O sea, es asombroso, ¿no? Como el Shiva Bhattan puede predecir una cosa que va a pasar tan lejos en el futuro. Entonces, y va a ocurrir tal como se menciona aquí. Entonces, esta encarnación de Krishna, Kalki, va a venir al final de la era de Kali Yuga a matar demonios. Porque, como dice el verso, los gobernantes se van a volver como saqueadores, ¿no? Ladrones. Van a tener su banda de ladrones y van a saquear, van a matar gente, ¿no? Van a perseguir a los devotos. Va a haber devotos al final de Kali Yuga. Y van a vivir escondidos en cuevas, ¿no? Y lo van a cazar con arco y flecha para comérselo, porque serán, además son caníbales, se van a volver caníbales al final de Kali Yuga, ¿no? Los demonios serán caníbales, rakshasa. Y hay varias profecías más sobre el final, lo que va a ocurrir al final del Kali Yuga. Se dice en el Bhagavatam, en el 12º canto, que si la persona llega a vivir 30 años, se va a considerar anciano. Y su estatura no va a ser más de 1,20, 1,30 máximo. Todos van a ser chaparritos. Así va a ser al final de Kali Yuga. Y una delicatez, ¿no? Un manjar delicatez, es que se comen sus propios hijos recién nacidos. Así va a ser al final de Kali Yuga. No va a haber casi vegetación, ¿no? Va a estar árido todo. O sea, es bien terrible va a ser. Entonces, una vez un reportero le preguntó a Prabhupada cuando estaba hablando de esto. Le digo, ¿y sus discípulos van a estar ahí? Digo, no, van a estar conmigo. En Goloka. Un devoto una vez me dijo, estoy pero tan caído que lo único que me queda esperar es que venga Kalki y me corte la cabeza. No hay que llegar a ese nivel, ¿no? Si alguien está caído, bueno, levántese, no se quede ahí. O sea, cualquiera puede tener problemas, pero hay que hacer el esfuerzo de levantarse, ¿no? Entonces, la era Kali Yuga comenzó después de la batalla de Kurukshetra y el fin del régimen del rey Parikshit. El fin del régimen del rey Parikshit terminó abruptamente en su juventud, porque un niño, un brahmana, le maldijo a morir en 7 días. El pasatiempo es que el rey Parikshit era un gobernante muy estricto, muy firme, ¿no? En eliminar todos los maleantes y malhechores de su reino, no permitía ningún tipo de actividad en el camino. Un día que estaba supervisando su reinado, vio a un súdera vestido de rey maltratando, golpeando una vaca, ¿no? Golpeándola así, bien cruelmente. Entonces él inmediatamente se bajó de su caballo y con su espada ya iba a matar al ofensor, ¿no? Entonces, ese era Kalki, no Kalki, no Kali, 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 ¿no? una personalidad que se llama Kali, la personificación de Kali. Entonces se acercó y se tiró, cuando vio que lo iba a matar, se tiró a los pies de Maharaj Pariksit pidiendo clemencia. Y según el Kshatriya Dharma, cuando un enemigo se entrega, no se le puede matar. Cuando se rinde, ¿no? No se le puede matar. Es en contra de la religión, del principio religioso. Un día no sigue ningún principio religioso, ni siquiera en las guerras ni gobernar, ¿no? En la cultura védica está, incluso en medio de las guerras, nunca estaba permitido matar niños, mujeres, ancianos. La guerra entre soldados y soldados, la batalla de Kurukshetra, por ejemplo, eran soldados contra soldados. Ahí los civiles no tenían que hacer sufrir, no le destruían la casa, no lo mataban ni nada. Y la arma era más sofisticada, ¿no? No es que era pura espada ¿no? y flecha nada más, ¿no? Había armas muy sofisticadas, ¿no? Que podían ser teledirigidas con mantras, ¿no? Y matar un montón de gente a la vez como una bomba. Pero los civiles no tenían que sufrir esas consecuencias. Pero en Kali Yuga todo está trastornado, no sigue ningún principio religioso. Incluso la forma como mataron a Bin Laden es, ¿no?, desarmado en la cama, durmiendo. O sea, ¿qué hay de heroico en eso? No hay nada de heroico. Si lo hubieran enfrentado, bueno, vamos a una batalla, ¿no? Un enfrentamiento, ¿no? O que lo capturen vivo, ¿no? Lo juzguen, ¿no? Pero bueno, estamos en Kali Yuga, cualquier cosa pasa. En la batalla de Kurukshetra, por ejemplo, peleaban durante el día, pero cuando se ponía el sol, sonaba la caracola y ya no peleaban más. Y supuestos enemigos se sentaban junto a jugar al ajedrez o a hablar quién fue el héroe del día, aunque sea del bando enemigo, lo alababa, fue un héroe, luchó muy bien. O sea, había heroísmo, había gallardía, había respeto, había principios, ¿no? De cómo luchar de una forma, ¿no?, religiosa. Entonces, Krishna había prometido en esa batalla que no iba a levantar ninguna arma, que iba a ser nada más el auriga de Arjuna. Pero Duryodhana siempre le recriminaba a su abuelo Bhishma de que no estaba peleando con todo su vigor en contra de los Pándavos, porque todavía tenía afecto por ellos, lo cual era cierto. Él tenía, en su corazón tenía mucho afecto por sus nietos. No eran nietos físicos, en el sentido que nunca se casó, nunca tuvo hijos. Eran parte de su dinastía. Él era el mayor, se le consideraba el abuelo entre todos ellos. Entonces, él tenía especial afecto por ellos, porque todos ellos eran devotos puros de Krishna, al igual que él. Pero por la fuerza de las circunstancias, él se vio forzado a estar del lado equivocado, del lado de los gurus, ¿no?, de Duryodhana. Y la razón de ello es que él prometió a su padre que quien quiera que estuviera en el trono, él iba a respaldarlo y protegerlo. Él le hizo esa promesa a su padre para tranquilizarlo, porque cuando él hizo el juramento de nunca casarse, ser brahmachari toda su vida, su padre estaba muy preocupado de quién va a continuar con el reinado. Entonces él le hizo esa promesa. Y debido a esa promesa se vio obligado a estar del lado de los gurus, los pandas, los Duryodhana de compañía. Pero su corazón estaba del lado de Krishna y de los pandas. Y Krishna sabía eso. Krishna sabía eso. Los pandas también. Entonces, pero eran chatrias, tenían que cumplir su deber de pelear, no podían abandonar su deber por sentimientos personales. Entonces, pero Duryodhana siempre le estaba hostigando a Bhishma, de que no estás luchando con toda tu fuerza en contra de ellos. ¿Qué clase de chatria eres? Así lo insultaba incluso. Entonces Bhishma se enojó mucho. Eso es lo que quería Duryodhana, que se enojara. Y le dijo: mira, aquí tengo 5 flechas cargadas con poderosos mantras, y con estas 5 flechas mañana voy a matar a los Pandavas, ¿no? Entonces Krishna mandó a Arjuna al campo de Duryodhana y para que le pidiera a Bhishma que le entregara esa flecha. Entonces Arjuna fue y le pidió, ¿no?, a Bhishma, su abuelo: vengo a pedir una caridad. Ah, mi querido nieto, pídeme lo que quieras, pues quiero que me des esas 5 flechas. Y ya, como dijo que sí le iba a dar lo que quería, pues tenía que cumplir su... Allá cuando uno da una palabra tiene que cumplirla, ¿no? Bueno, si alguien no cumple su promesa era como algo bien, bien terrible, ¿no? O sea, era peor morir, tío, que faltar uno a su promesa. O sea, era gente de principio, no como hoy día en Cali. Recuerdo un devoto que estaba endeudado y le prometió a la persona que a él le debía dinero: venga tal día que le voy a pagar. La persona vino y le dijo: no puedo pagar, usted no tiene palabra. No, palabra sí tengo, lo que no tengo es dinero. O sea, la palabra se la lleva al viento, ¿no? No, era como si lo estuviera escribiendo con firma de abogado y todo, nada más con decir la promesa era suficiente. Era gente de principio, calibre todo se ha perdido. Entonces, cuando Duryodhana vino a saber lo que pasó, estaba, y porque Arjuna le entregó la flecha a Krishna, y Krishna la desarmó con un mantra y la rompió. Entonces Duryodhana estaba bien, bien enojado, bien desalumbrado por eso. Entonces Bhishma le prometió que iba a pelear tan fuerte contra Arjuna que iba a obligar a Krishna a romper su promesa y no pelear. Entonces Duryodhana se tranquilizó con eso y efectivamente cumplió su palabra, peleó tan fuerte contra Arjuna que Arjuna estaba herido por todas partes, desesperado, no sabía qué hacer. Entonces cuando Krishna vio la situación, bajó de su cuadriga, ¿no?, y agarró la rueda rota de un carruaje y se abalanzó sobre Bhishma para atacarlo. Y Arjuna corrió detrás de él tratando de pararle, ¿no?, agarrando las piernas de Krishna para que no impedirle el paso, ¿no? No quería que rompiera su palabra por él, ¿no? Y Bhishma estaba en éxtasis, estaba con los brazos abiertos: ahí viene mi Señor por mí, ¿no? Feliz soy, porque era devoto puro de Krishna. Y justo en ese momento sonó la caracola dando fin a la batalla del día. Entonces Krishna no terminó de la promesa, pero estuvo a punto de hacerlo, estaba dispuesto a hacerlo, no solo por proteger a Arjuna sino también por proteger la palabra de Vishnu, porque para él la palabra de su devoto es más importante que la suya propia. Así quiere Krishna a su devoto, Bhaktavatsala. Él es parcial hacia sus devotos, por la relación afectiva, amorosa que tiene con ellos. Entonces, finalmente, pues, Arjuna tuvo que matar a su propio abuelo, Bhishma, atravesándole el cuerpo con flechas. Y la forma como lo hicieron fue un ardid que hicieron, que pusieron delante de Arjuna a un chatria. ¿Cómo se llamaba? ¿Chatria? Shikandi. ¿Ah? Shikandi. Este Shikandi en su vida pasada era una mujer y él se acordaba de su vida anterior. Entonces era afeminado, Recordaba su vida anterior, pensaba como mujer, aunque estaba en el cuerpo de hombre. Eso es mal karma también, ¿no? Obviamente. Pero sucedió así porque cuando él era mujer en su vida anterior, Bhishma tenía dos hermanastros, ¿no? Uno de ellos fue matado en una pelea con un Gandharva y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? ¿Alguien se llama?
Vichitravidya.
Vichitravidya. Su madre, Saraswati, le pidió que le consiguiera esposas a Satyavati, a su hermano. Entonces él fue y raptó tres princesas hermanas que iban a seleccionar ella su propio esposo. Entonces también es una costumbre chate, pueden raptar, ¿no?, para casarse o para casar a otro, una costumbre de la época. Entonces, si haces hoy en día, van a cárcel. Entonces, él fue y raptó a las tres princesas, las subió al carruaje y las llevó a su hermano. Entonces, dos de ellas voluntariamente aceptaron casarse con Vichitravidya, le cayó bien el príncipe, gustaron de él. Pero la otra, la tercera, dijo que no. Dijo que ya ella le había dado ya su corazón a otro rey, que ella pensaba elegir para casarse con él. Entonces, Bhishma le dijo, pero ¿por qué no me dijiste cuando te rapté en ese momento? Estaba muy asustada de ti, te tenía mucho miedo, no podía ni hablar. Entonces, no hay problema, te llevo con ese rey. Y la llevó con ese rey, pero el rey era muy orgulloso. Dijo, no, después que tú la raptaste, me la vas a entregar así, ¿no? Yo no acepto. Era muy orgulloso. Entonces, ella, ¿cómo se llamaba ella?
Amba.
Amba. Porque la otra era Ambika y Ambalika, las otras dos hermanas. Entonces, Amba le dijo a Bhishma, entonces no me voy a quedar sin casar, entonces cásate tú conmigo. Él le dijo, imposible. Yo ya hice una promesa de que voy a ser brahmachari toda mi vida. No puedo casarme con nadie. Y tener hijos, es una promesa que hizo. Entonces ella se enojó muchísimo. Y fue donde el guru de él, ¿cómo se llamaba el guru de Bhishma? ¿No se acuerdan? Parashurama. Parashurama. Fue donde Parashurama y le contó toda la historia que le pasó, y Parashurama sintió pues lástima de ella y llamó a Bhishma y le dijo, tienes que casarte con ella. Y Bhishma le dijo, imposible. Ya hice mi promesa, no voy a romper mi promesa. Entonces tienes que pelear conmigo. Y aceptó pelear con su guru. Porque era su guru de armas, ¿no? De artes marciales. En la cultura védica hay diferentes tipos de gurus, ¿no? Hay maestro espiritual que da conocimiento espiritual, pero hay gurus que enseñan otras cosas. Artes marciales, música, danza, cualquier tema, cualquier cosa que alguien te enseñe es guru. Y había respeto a los gurus, ¿no? Normal, como debe ser. Pero como él hizo su promesa, él no quería faltar a su promesa. Entonces pelearon. Pero peleando, Bhishma venció a Parashurama. Y Parashurama estaba complacido por el heroísmo de su discípulo. Y lo vendió para que se quedara brahmachari toda la vida. Y la razón por la que Parashurama perdió su poder es que él, cuando se casó el señor Ramachandra con Sita, él fue a reclamarle, ¿no? ¿Cómo que tú tienes mi nombre? Hay un solo Ram y ese soy yo, Parashurama, porque el señor Ramachandra tiene el mismo nombre. Entonces, el señor Ramachandra, que era más poderoso que él, por una encarnación más completa, más poderosa, él le retrajo los poderes que tenía. Por eso fue vencido por Cristo. Entonces, bueno, entonces ella, Amba, se hizo un sacrificio de fuego para complacer al señor Shiva, ¿no? Y cuando Shiva apareció, ella le pidió la bendición de poder matar a Bhishma para vengarse. Entonces Bhishma le dijo: en esta vida no será posible, pero en la próxima vida serás la causa de su muerte. Entonces ella misma se tiró ahí mismo en el fuego de una vez, no quería esperar más para vengarse, ¿no?, de Bhishma. Entonces apareció como Shikhandi, un hombre, un chatri, pero recordaba su vida anterior y su propósito. Entonces el arreglo fue que pusieron a Shikhandi delante de Arjuna, y Bhishma sabía quién era Shikhandi, porque la historia pues se contó, ¿no?, y llegó a oídos de Bhishma. Entonces, como él sabía que ese hombre en realidad era mujer en su vida pasada, anterior, todavía tenía la mentalidad de mujer, no le disparaba flechas, porque está prohibido en la cultura védica matar mujeres, está completamente prohibido, es muy pecaminoso matar mujeres. Hayan hecho lo que hayan hecho, no se les puede matar. Entonces, al no poder disparar sus flechas, entonces Krishna le dijo a Arjuna: ahora es el momento, dispárale a Bhishma. Y Arjuna obedeció después de escuchar el Bhagavad Gita, y así iluminó y lo llenó de flecha el cuerpo de Bhishma. Bhishma había recibido de su padre Maharaj Shantanu la bendición de morir a voluntad cuando él quisiera. Entonces Arjuna es una cama de flechas, y su abuelo lo recostaron ahí en la cama de flechas, ¿no? Entonces Bhishma pidió algo y Duryodhana vino a traerle algo, pero él no quiso. Entonces Arjuna entendió y con una flecha abrió un hueco en la tierra y salió agua del río Ganges, porque él quería tomar agua del río Ganges, porque su madre es el río Ganges, ¿no? Y entonces él estaba esperando, aunque normalmente una persona llena de flechas se muere ahí mismo, pero él tenía el poder de morirse cuando él quisiera. Entonces él estaba esperando para que la batalla de Kurukshetra terminara y ver de que los Pándavas salían victoriosos, porque ese era el deseo de su corazón, ¿no? No quería irse sin estar seguro de que así fuera, y quería morir en la presencia de Krishna personalmente. El Krishna le complació su deseo, pero ocurrió otro incidente antes de eso, y eso fue que después de la batalla de Kurukshetra, el hermano de Arjuna, ¿cómo se llamaba el hermano mayor de todos? Yudhishthira. Yudhishthira estaba muy apesadumbrado y acongojado porque tantos millones de personas murieron, ¿no?, para que él fuese rey. Entonces estaba muy, muy afligido por eso. Tantas mujeres quedaron viudas, ¿no?, tantos niños quedaron huérfanos. Entonces él estaba muy afligido por eso. Entonces Krishna le habló, pero aún así no se consoló. Vino el gran sabio Vyasadeva, también le habló y tampoco se consoló. Entonces le dijeron que hablara con Bhishma, con el abuelo Bhishma. Y el abuelo Bhishma le instruyó, y eso sí lo calmó. Y la enseñanza es que Krishna, estando en el corazón de Yudhishthira Maharaj, no permitió que se consolara, se iluminara ni siquiera con sus propias palabras o las del sabio Vyasadeva, porque él quería darle todo el crédito a su devoto Bhishma, que aún en su lecho de muerte hablara la filosofía más elevada. Entonces, de esa manera, cuando él iba a hablar, Bhishma iba a hablarle a Yudhishthira Maharaj, Draupadi se protestó. La esposa de los Pandavas protestó. Cuando me iban a desnudar en la asamblea viciosa, estaba silencioso, no decía ni una palabra. Pero ahora sí quieres hablar, le reclamó. Entonces Bhishma le dijo: sí, tienes razón. Antes yo no podía hablar porque yo estaba recibiendo el pan que ellos me daban, estaba siendo mantenido por los Kurus, entonces tenía que tragarme, aunque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Me tenía que aguantarla. Pero ahora toda esa comida salió de mi cuerpo en la forma de sangre. ¿Sí? Todo su cuerpo se desangró. Ahora sí puedo hablar. Fíjense, ¿no? Porque sabe, ¿no? Entonces, bueno, esas son historias de Mahabharata. Entonces, hay más detalle en el canto 12, por eso lo pedí, no lo tiene, sobre el Kalki Avatar, ¿no? Va a venir montado sobre un caballo blanco, ¿no? Como un gran héroe, y va a salvar a todos los devotos de los demonios, peleando con los demonios. Ya la gente va a ser tan, pero tan demoníaca que no hay forma de argumento para convencerle que están equivocados. No hay forma, no hay manera. Entonces el único argumento es el palo. No hay otra cosa que puedan entender. Entonces, Kalki Avatar va a limpiar el planeta a todos esos demonios para que empiece la siguiente era, que es Satya Yuga, la que viene. Porque son ciclos que se cumplen y se repiten, ¿no? Como los meses que vienen uno detrás de otro, así mismo las cuatro eras. Se va repitiendo, pero al final de Kali Yuga va a haber una purga de todos los demonios para que se queden nada más devotos y empiece esa teoría. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.
Pregunta técnica.
A ver.
El Dharma de esta era es el Santo Nombre.
Sí, correcto.
Los devotos al final de Kali Yuga, los pocos que queden, seguirán cantando el Santo Nombre.
Claro que sí, es el Dharma para Kali Yuga.
Entonces, cuando hay el cambio de era y empieza Satya Yuga, ¿hay un cambio de Dharma?
También, sí, porque en Satya Yuga el proceso es de la meditación en Paramatma silenciosa, ¿no? Haciendo severas austeridades y penitencia a la vez, ¿no? Por 60.000 años, porque la gente en Satya Yuga va a vivir 100.000 años.
Entonces, esa era la pregunta técnica, Maharaj, los que se queden, que en realidad tenían vida corta y todo, serán, sí, pues, serán como regenerados en su cuerpo.
Seguramente, porque son devotos, no van a quedar solamente devotos, pero los demonios van a ser liquidados todos. Entonces va a empezar una nueva era con devotos, todos van a ser devotos. Y todos van a recibir esa oportunidad de ser parte de Satya Yuga. De hecho, se dice en el 12º canto que hoy en día todavía hay un descendiente del señor Ramachandra que alcanzó la perfección mística del yoga y que a través de los siglos se ha mantenido vivo y está esperando que termine Kali Yuga para ser el próximo, el primer rey en Satya Yuga. Está por ahí en la India, en alguna aldea, nadie sabe de quién es él. Y tiene una vida tan larga, ¿no? Porque alcanzó la perfección del yoga mismo. Fue alargar su vida a voluntad. De hecho, cuando Prabhupada fue a los Kumbamelas, ¿no? Son festivales que se celebran cada 12 años, más a Kumbamela, Prabhupada conversó con varios yogis que vinieron de los Himalayas a participar. Y Prabhupada le mencionó a los devotos que varios de esos yogis tenían 300, 400 años, algunos 700 incluso. Y los otros estaban sorprendidos, Prabhupada, pero ¿cómo es posible eso? Ah, es que perfeccionaron la técnica de respirar y pueden parar su respiración por tiempo indefinido, entonces se la alarga la vida así. Porque el ser humano tiene, según su karma, contada las veces que va a respirar en esa vida, en esta vida. Entonces, al alargar su respiración, dejar de respirar por días y semanas, pues alarga su vida, ¿no? El tiempo que quiera. Yo vi una vez con mi propio ojo, hace varios años, que fui a los Himalayas, en tal Ganges, y vi un yogui amarrándose una cuerda con una enorme roca así a la cintura, y este como que se quiere suicidar, y se metió al agua, ¿no? Y ahí se quedó como media hora, una hora. Y digo, bueno, ya está listo, ya dejó el cuerpo. Pero qué sorpresa que salió otra vez con su roca en la mano otra vez. Entonces, y vi a otro parado de cabeza, pero con la cabeza enterrada bajo la tierra. Y ahí estaba todo el día, así. Digo, qué loco. Claro, nuestro proceso no es Bhakti Yoga, es desarrollar amor, porque no estamos interesados en alargar la vida. El señor Chaitanya solo vivió 48 años. Hay un árbol en el estado de California, en el estado de Unidos, que tiene 7000 años de antigüedad. Es enorme. Tan grande que lo abrieron por la mitad para que pasen los carros. ¿En serio? Entonces, ¿de qué sirve una vida tan larga? Tener una vida corta pero consciente de Krishna. Incluso el padre de Prabhupada, ¿no? Él tenía un amigo yogi que lo visitaba a veces, que tenía el poder místico de estar en varios lugares a la vez y se bañaba en cuatro ríos sagrados al mismo tiempo, todas las mañanas. Estaba en cuatro lugares distintos. Pero hacía lo mismo, ¿no? O sea, un yogi místico, si alcanza la perfección, puede desarrollar el poder místico de multiplicarse hasta 8, 9 veces máximo. Pero todas hacen lo mismo. Como si pone 9 televisores en el mismo canal, todas hacen lo mismo. Pero cuando Krishna llevó a cabo su pasatiempo, él se expandió en 16.108 y cada una de sus expansiones hacía una cosa distinta. Eso es la prueba de que él es Dios. Porque ningún yogi, por más poderoso, puede hacer una cosa así. Imposible. Entonces, mejor no esperar al final de Kali Yuga, hay que hacerlo más rápido, ¿no? Incluso el Kali Yuga se va poniendo peor, ¿no? Este científico Einstein dijo: no sé con qué arma van a pelear en la tercera guerra mundial, pero sí sé qué arma van a usar en la cuarta guerra mundial: palos y piedras. O sea, esta civilización como la conocemos ahora, con carros y aviones y internet, y todo eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Como muchos imperios que vinieron al planeta y se fueron, pasaron a la historia. Esto también. Cuando se acabe todo el petróleo, ¿qué van a hacer? Y con las guerras y todo, van a terminar de destruir lo que queda. Van a traer a la prehistoria de nuevo. ¿Sí? No viene al tema ahorita el Purusha Sutta. Son muy dignos para glorificar al Señor Krishna. Está en el libro Krishna. Generalmente lo cantan para la adoración de las deidades, ¿no? Van a bañar la deidad, van a despertar, pueden cantar esos signos de glorificación al Señor. Eso es todo. Sí.
Dentro de la era de Kali, se dice de la era dorada del señor Chaitanya.
Sí, va a durar 10.000 años, dice.
A partir de la aparición del señor Chaitanya.
Sí.
Y dentro de esa era dorada, como usted dice, está ahorita, aunque estamos en esa era, hay mucha degradación.
Sí.
Entonces, ¿cuándo florecerá? ¿O por qué?
Ya está floreciendo. Fíjate que el señor Chaitanya es una predicción. En mi nombre será oído en cada pueblo y aldea del mundo. Cada pueblo y aldea será oído mi nombre. Y eso, esa profecía la hizo hace 500 años. Y está sucediendo por la gracia de Brahma en todo el planeta. Y sigue expandiéndose más y más. El movimiento desde que Brahma partió se ha expandido mucho más. En toda Europa del Este, en Rusia, en todos esos países. El movimiento tiene un auge tremendo. O sea, más que en cualquier otra parte del planeta, excepto India, ¿no? O sea, después la India viene de Europa del Este, que hay, pero miles de devotos al India. miles, miles de miles, y templos. Por ejemplo, en la capital de Rusia, ¿cómo se llama?
Moscú.
Moscú, están construyendo un templo védico enorme, muy bonito va a ser. Entonces, todo eso está sucediendo en medio. Estaría peor Kali Yuga si no fuera por el Harinam Sankirtan que están haciendo los devotos. Hay una prueba científica de eso, ¿no? Que hace unos años un grupo pacifista reunió como 200.000 personas en un lugar, una plaza pública en Nueva York, para orar por la paz. Y ese día que hicieron eso, el crimen disminuyó en la ciudad de Nueva York un 25%. Entonces comprobaron que sí hay poder, ¿no?, en la oración, en que muchas personas mediten en lo mismo, tiene un efecto. Tiene un efecto. Entonces los devotos en todo el planeta están cantando el santo nombre de Krishna. Eso está ayudando a que se frene, ¿no?, el avance de Kali Yuga. No se ponga peor de lo que está. Tiene un poder. Y los devotos que estamos aquí, ¿no?, cantando a Hare Krishna en este templo y el otro, eso afecta a todo Guadalajara, todo México. Es sutil, no se puede ver así a simple vista con los ojos, pero sutilmente está pasando, está ocurriendo. O sea, la profecía que va a ir 10.000 años subiendo y después 10.000 años en declive. Y hay una profecía que hizo un Vaishnava, no solo por proteger a Arjuna, sino también por proteger la palabra de Vishnu. Porque para él la palabra de su devoto es más importante que la suya propia. Así quiere Krishna a su devoto, Bhaktavatsa. Él es parcial hacia sus devotos, por la relación afectiva, amorosa que tiene con ellos. Entonces, finalmente, pues, Arjuna tuvo que matar a su propio abuelo, Bhishma, atravesándole el cuerpo con flechas. Y la forma como lo hicieron fue un ardid que hicieron, que pusieron delante de Arjuna a un chatria. ¿Cómo se llamaba? ¿Chatria? ¿Ah? Shikandi. Shikandi. Este Shikandi en su vida pasada era una mujer. Y él se acordaba de su vida anterior, ¿no? Entonces, era afeminado. Se acordaba de su vida anterior, pensaba como mujer, aunque estaba en el cuerpo de hombre. Eso es mal karma también, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sucedió así porque cuando él era mujer en su vida anterior, Bhishma tenía dos hermanastros, ¿no? Uno de ellos fue matado en una pelea con un Gandharva, y el otro, ¿cómo se llamaba el otro? Vichitravidya. Su madre, Saraswati, le pidió que le consiguiera esposas a Satyavati, a su hermano. Entonces él fue y raptó tres princesas hermanas que iban a seleccionar ella su propio esposo. Entonces también es una costumbre chatria, pueden raptar, ¿no?, para casarse o para casar a otro, la costumbre de la época. Entonces, si haces hoy en día, va a la cárcel. Entonces, él fue y raptó a las tres princesas, las subió al carruaje y las llevó a su hermano. Entonces, dos de ellas voluntariamente aceptaron casarse con Vichitravidya, le cayó bien el príncipe, gustaron de él. Pero la otra, la tercera, dijo que no. Dijo que ya ella le había dado ya su corazón a otro rey que ella pensaba elegir para casarse con él. Entonces Bhishma le dijo, pero ¿por qué no me dijiste cuando te rapté en ese momento? Estaba muy asustada de ti, te tenía mucho miedo, no podía ni hablar. Entonces no hay problema, te llevo con ese rey. Y la llevó con ese rey, pero el rey era muy orgulloso. Yo, no, después que tú la raptaste me la vas a entregar así, ¿no? Yo no acepto. Era muy orgulloso. Entonces ella, ¿cómo se llamaba ella?
Amba.
Amba. Porque la otra era Ambika y Ambalika, las otras dos hermanas. Entonces Amba le dijo a Bhishma, entonces no me voy a quedar sin casar, entonces cásate tú conmigo. Él le dijo, imposible. Yo ya hice una promesa de que voy a ser brahmachari toda mi vida. No puedo casarme con nadie. Ni tener hijos. Es una promesa que hice. Entonces ella se enojó muchísimo. Y fue donde el guru de él, ¿cómo se llamaba el guru de Bhishma? ¿No se acuerdan? Parashurama. Parashurama. Fue donde Parashurama y le contó toda la historia que le pasó, y Parashurama sintió pues lástima de ella y llamó a Bhishma y le dijo, tienes que casarte con ella. Y Bhishma le dijo, imposible. Ya hice mi promesa, no voy a romper mi promesa. Entonces tienes que pelear conmigo. Y aceptó pelear con su guru. Porque era su guru de armas, ¿no? De artes marciales. En la cultura védica hay diferentes tipos de gurus, ¿no? Hay maestro espiritual que da conocimiento espiritual, pero hay gurus que enseñan otras cosas. Artes marciales, música, danza, cualquier tema, cualquier cosa que alguien te enseñe es guru. Y había respeto a los gurus, ¿no? Normal, como debe ser. Pero como él hizo su promesa, él no quería faltar a su promesa. Entonces pelearon. Pero peleando, Bhishma venció a Parashurama. Y Parashurama estaba complacido por el heroísmo de su discípulo. Y lo bendijo para que se quedara brahmachari toda la vida. Y la razón por la que Parashurama perdió su poder es que él, cuando se casó el señor Ramachandra con Sita, él fue a reclamarle, ¿no? ¿Cómo que tú tienes mi nombre? Hay un solo Ram y ese soy yo, Parashurama, porque el señor Ramachandra tiene el mismo nombre. Entonces, el señor Ramachandra, que era más poderoso que él, por una encarnación más completa, más poderosa, él le retrajo los poderes que tenía. Por eso fue vencido por Bhishma. Entonces, entonces ella, Amba, se hizo un sacrificio de fuego para complacer al señor Shiva, ¿no? Y cuando Shiva apareció, ella le pidió la bendición de poder matar a Bhishma para vengarse. Entonces Bhishma le dijo, en esta vida no será posible, pero en la próxima vida serás la causa de su muerte. Entonces ya mismo se tiró ahí mismo en el fuego de una vez. No quería esperar más para vengarse, ¿no? De Bhishma. Entonces apareció como Shikhandi, un hombre, un chatri, pero recordaba su vida anterior y su propósito. Entonces el arreglo fue que pusieron a Shikhandi delante de Arjuna. Y Bhishma sabía quién era Shikhandi, porque la historia pues se contó, ¿no? Y llegó a oídos de Bhishma. Entonces, como él sabía que ese hombre en realidad era mujer en su vida pasada, interior, todavía tenía la mentalidad de mujer, no le disparaba flechas, porque está prohibido en la cultura védica matar mujeres, está completamente prohibido, es muy pecaminoso matar mujeres. Hayan hecho lo que hayan hecho, no se les puede matar. Entonces, al no poder disparar sus flechas, entonces Krishna le dijo a Arjuna, ahora es el momento. Dispárale a Bhishma. Y Arjuna obedeció. Después de escuchar el Bhagavad Gita, ya se iluminó. Y lo llenó de flecha el cuerpo de Bhishma había recibido de su padre Maharaj Shantanu la bendición de morir a voluntad cuando él quisiera. Entonces Arjuna hizo una cama de flechas y su abuelo lo recostaron ahí en la cama de flechas. Entonces Bhishma pidió algo y Duryodhana vino a traerle agua, pero él no quiso. Entonces Arjuna entendió y con una flecha abrió un hueco en la tierra y salió agua del río Ganges, porque él quería tomar agua del río Ganges, porque su madre es el río Ganges, ¿no? Y entonces él estaba esperando, aunque normalmente una persona llena de flechas se muere ahí mismo, pero él tenía el poder de morirse cuando él quisiera. Entonces él estaba esperando para que la batalla de Kurukshetra terminara y ver de que los Pándavas salían victoriosos, porque ese era el deseo de su corazón. No quería irse sin estar seguro de que así fuera, y quería morir en la presencia de Krishna personalmente. El Krishna le complació su deseo. Pero ocurrió otro incidente antes de eso, y eso fue que después de la batalla de Kurukshetra, el hermano de Arjuna, ¿cómo se llamaba? El hermano mayor de todos, Yudhishthira. Yudhishthira estaba muy apesadumbrado y acongojado porque tantos millones de personas murieron, ¿no?, para que él fuese rey. Entonces estaba muy, muy afligido por eso. Tantas mujeres quedaron viudas, ¿no?, tantos niños quedaron huérfanos. Entonces él estaba muy afligido por eso. Entonces Krishna le habló, pero aún así no se consoló. Vino el gran sabio Vyasadeva, también le habló y tampoco se consoló. Entonces le dijeron que hablara con Bhishma, con el abuelo Bhishma. El abuelo Bhishma le instruyó y eso sí lo calmó. Y la enseñanza es que Krishna, estando en el corazón de Yudhishthira Maharaj, no permitió que se consolara, se iluminara ni siquiera con sus propias palabras la del sabio Vyasadeva, porque él quería darle todo el crédito a su devoto Bhishma, que aún en su lecho de muerte hablaba la filosofía más elevada, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando él iba a hablar, Bhishma iba a hablarle a Yudhishthira Maharaj, Draupadi se protestó, la esposa de los Pandavas protestó. Cuando me iban a desnudar en la asamblea viciosa, estaba silencioso, no decía ni una palabra, pero ahora sí quieres hablar, le reclamó. Y entonces Bhishma le dijo, sí, tienes razón, antes yo no podía hablar porque yo estaba recibiendo el pan que ellos me daban, estaba siendo mantenido por los Kurus, entonces tenía que tragarme, aunque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, me tenía que aguantarla. Pero ahora toda esa comida salió de mi cuerpo en la forma de sangre, todo su cuerpo se desangró. Ahora sí puedo hablar. Fíjense, ¿no? Qué pesado, ¿no? Entonces, bueno, esas son historias del Mahabharata. Entonces, hay más detalle en el canto 12, por eso lo pedí, no lo tienen. Sobre el Kalki Avatar, ¿no? Va a venir montado sobre un caballo blanco, ¿no?, como un gran héroe, y va a salvar a todos los devotos de los demonios, peleando con los demonios. Ya la gente va a ser tan, pero tan demoníaca que no hay forma de argumento para convencerle que están equivocados. No hay forma, no hay manera. Entonces el único argumento es el palo. No hay otra cosa que puedan entender. Entonces, Kalki Avatar va a limpiar el planeta a todos esos demonios para que empiece la siguiente era, que es Satya Yuga, la que viene, porque son ciclos que se cumplen y se repiten, ¿no? Como los meses que vienen uno detrás de otro, así mismo las cuatro eras se va repitiendo. Pero al final de Kali Yuga va a haber una purga de todos los demonios para que se queden nada más devotos y empiece Satya. ¿Tienen alguna pregunta? Sí.
Pregunta técnica.
A ver.
El Dharma de esta era es el santo nombre.
Sí, correcto.
Los devotos al final de Kali Yuga, los pocos que queden, seguirán cantando el santo nombre.
Claro que sí, es el Dharma para Kali Yuga.
Entonces, cuando hay el cambio de era y empieza Satya Yuga, ¿hay un cambio de Dharma?
También, sí, porque en Satya Yuga el proceso es de la meditación en Paramatma silenciosa, ¿no? Haciendo severas austeridades y penitencia a la vez, por 60.000 años, porque la gente en Satya Yuga va a vivir 100.000 años.
Entonces, esa era la pregunta técnica, Maharaj, los que se queden, que en realidad tenían vida corta y todo, serán, sí, pues, serán como regenerados en su cuerpo.
Seguramente, porque son devotos, no van a quedar solamente devotos, pero los demonios van a ser liquidados todos. Entonces va a empezar una nueva era con devotos, todos van a ser devotos. Y todos van a recibir esa oportunidad de ser parte de Satya Yuga. De hecho, se dice en el 12º canto que hoy en día todavía hay un descendiente del señor Ramachandra que alcanzó la perfección mística del yoga y que a través de los siglos se ha mantenido vivo y está esperando que termine Kali Yuga para ser el próximo, el primer rey en Satya Yuga. Está por ahí en la India, en alguna aldea, nadie sabe de quién es él. Y tiene una vida tan larga, ¿no? Porque alcanzó la perfección del yoga mismo. Puede alargar su vida a voluntad. De hecho, cuando Prabhupada fue a los Kumbh Melas, ¿no? Son festivales que se celebran cada 12 años, más a Kumbh Mela, Prabhupada conversó con varios yogis que vinieron de los Himalayas a participar. Y Prabhupada le mencionó a los devotos que varios de esos yogis tenían 300, 400 años, algunos 700 incluso. Y los dos estaban sorprendidos: Prabhupada, pero ¿cómo es posible eso? Ah, es que perfeccionaron la técnica de respirar y pueden parar su respiración por tiempo indefinido, entonces se alarga la vida así. Porque el ser humano tiene, según su karma, contada las veces que va a respirar en esa vida, en esta vida. Entonces, al alargar su respiración, dejar de respirar por días y semanas, pues alarga su vida, ¿no?, el tiempo que quiera. Yo vi una vez con mi propio ojo, hace varios años, que fui a los Himalayas, en tal Ganges, y vi un yogui amarrándose una cuerda con una enorme roca así a la cintura, y como que se quiere suicidar, y se metió al agua, ¿no? Y ahí se quedó como media hora, una hora, y dije, bueno, ya está listo, ya dejó el cuerpo, ¿no? Pero qué sorpresa, que salió otra vez con su roca en la mano otra vez. Entonces, y vi a otro parado de cabeza, pero con la cabeza enterrada bajo la tierra. Y ahí estaba todo el día, y así. Digo, qué loco. Claro, nuestro proceso no es bhakti yoga, es desarrollar amor, porque no estamos interesados en alargar la vida. El señor Chaitanya solo vivió 48 años. Hay un árbol en el estado de California, en Estados Unidos, que tiene 7.000 años de antigüedad. Es enorme. Tan grande que lo abrieron por la mitad para que pasen los carros. ¿En serio? Entonces, ¿de qué sirve una vida tan larga? Es una vida corta pero consciente de Krishna. Incluso el padre de Prabhupada, él tenía un amigo yogi que lo visitaba a veces, que tenía el poder místico de estar en varios lugares a la vez y se bañaba en cuatro ríos sagrados al mismo tiempo, todas las mañanas. Estaba en cuatro lugares distintos. Pero hacía lo mismo, ¿no? O sea, un yogi místico, si alcanza la perfección, puede desarrollar el poder místico, de multiplicarse hasta 8, 9 veces máximo. Pero todos hacen lo mismo. Como si pone 9 televisores en el mismo canal, todas hacen lo mismo. Pero cuando Krishna llevó a cabo su pasatiempo. Él se expandió en 16.108 y cada una de sus expansiones hacía una cosa distinta. Eso es la prueba de que él es Dios. Porque ningún yogui, por más poderoso, puede hacer una cosa así. Imposible. Entonces, mejor no esperar al final de Kali Yuga. Hay que hacerlo más rápido, ¿no? Incluso Kali Yuga se va poniendo peor, ¿no? Este científico Einstein dijo: no sé con qué arma van a pelear en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé qué arma van a usar en la Cuarta Guerra Mundial: palos y piedras. O sea, esta civilización como la conocemos ahora, con carros y aviones y internet, todo eso se va a acabar. Eso se va a acabar. Como muchos imperios que vinieron al planeta y se fueron, pasaron a la historia. Esto también. Cuando se acabe todo el petróleo, ¿qué van a hacer? Y con las guerras y todo, van a terminar de destruir lo que queda. Van a traer a la prehistoria de nuevo. ¿Sí? No viene al tema ahorita el Purusha Sutta. Son himnos para glorificar al Señor Vishnu. Está en el libro Krishna. Generalmente lo cantan para la adoración de las deidades, ¿no? Van a bañar la deidad, pueden cantar esos himnos en glorificación al Señor. Eso es todo. Sí.
Dentro de la era de Kali, se dice de la era dorada del señor Chaitanya.
Sí, va a durar 10.000 años, dice.
A partir de la aparición del señor Chaitanya.
Sí.
Sí. Y dentro de esa era dorada, como usted dice, ahorita, aunque estamos en esa era, hay mucha degradación.
Sí.
Entonces, ¿cuándo florecerá? ¿O por qué?
Ya está floreciendo. Fíjate que el señor Chaitanya es una predicción, ¿no? Que mi nombre será oído en cada pueblo y aldea del mundo. Cada pueblo de allá se le ha oído mi nombre, y eso, esa profecía la hizo hace 500 años y está sucediendo por la gracia de Brahma en todo el planeta y sigue expandiéndose más y más. El movimiento desde que Brahma partió se ha expandido mucho más en toda Europa del Este, en Rusia, en todos esos países. El movimiento tiene un auge tremendo, ¿no? O sea, más que en cualquier otra parte del planeta, excepto India, ¿no? O sea, después la India viene Europa del Este, que hay pero miles de devotos, hay miles de miles, y templos. Por ejemplo, en la capital de Rusia, ¿cómo se llama?
Moscú.
Moscú, están construyendo un templo védico enorme, muy bonito va a ser. Entonces, todo eso está sucediendo en medio. Estaría peor Kali Yuga si no fuera por el Harinam Sankirtan que están haciendo los devotos. Hay una prueba científica de eso, ¿no? Que hace unos años un grupo pacifista reunió como 200.000 personas en un lugar, una plaza pública en Nueva York, para orar por la paz. Y ese día que hicieron eso, el crimen disminuyó en la ciudad de Nueva York un 25%. Entonces comprobaron que sí hay poder, ¿no?, en la oración, en que muchas personas mediten en lo mismo, tiene un efecto. Entonces los devotos en todo el planeta están cantando el santo nombre de Krishna. Eso está ayudando a que se frene, ¿no?, el avance de Kali Yuga. No se ponga peor de lo que está. Tiene un poder. Los devotos que estamos aquí, ¿no?, cantando a Hare Krishna en este templo y el otro, eso afecta a todo Guadalajara, todo México. es sutil, no se puede ver así a simple vista con los ojos, pero sutilmente está pasando, está ocurriendo. O sea, la profecía que va a ir 10.000 años subiendo y después 10.000 años en declive. Y hay una profecía que hizo un Vaishnava en la India, el día Vaishnava, devoto al señor Chaitanya. Él dijo que cuando se cumplan 500 años de la partida del señor Chaitanya, va a haber un auge mayor todavía. O sea que faltan unos como unos 20 años, 22 años, algo así. Mayor, agarrar un gran impulso.
500, dice.
Después de la partida del señor Chaitanya. Sí.
Sí, la Prabhupada también hablaba de la tercera generación de devotos. ¿Nos puede explicar eso? ¿Qué van a ser los que impulsan?
Ah, sí, Prabhupada mencionó algo de eso. Que él dijo que los hijos de los devotos van a ser, ¿no? Bueno, pero mejor todavía los hijos de ellos, la tercera generación. Claro, si siguen devotos, por supuesto, ¿no? Si continúan de devotos, porque la tradición tiene más fuerza, ¿no? Cuando se transmite varias generaciones, ¿no? Y de hecho, hoy en día hay muchos hijos de devotos que están muy bien y muy fuertes y están tomando responsabilidad en el movimiento. Están viajando, predicando. Aquí vienen a México un autobús lleno de hijos de devotos que vienen de Estados Unidos recorriendo todo México, hacen festivales, predican, ¿no? Cantan. Ahí lo encontramos el año pasado en Cancún, en el DF, muy entusiasta, chicos y chicas jóvenes que, ¿no?, tienen deseo de servir la misión del Señor Chaitanya. Entonces los hijos de ellos van a ser todavía más fuertes.
Maharaj, ¿puedo preguntarlo?
Sí.
Cuando haya concluido los 10.000 años que de la era de dorada que se llama de Srila Prabhupada, y cuando entre Kali Yuga, así ya
entró Kali.
No, pero me refiero en su, o sea, en su, así, a su máxima expresión, por así decirlo, va. Ya ve que dice Krishna que cuando hay declinación, las prácticas
ya vino el señor Chaitanya. El Sankirtan va a seguir, no es que va a parar después de los 10.000 años.
La pregunta es si en ese periodo está, ahorita que estamos hablando del capítulo de las encarnaciones programadas, si hay algo estipulado, aunque obviamente no está supeditado a ello, pero
en Kali Yuga, otra encarnación de Krishna que siempre va a estar presente es el santo nombre. Porque no es diferente de Krishna al santo nombre. Entonces, mientras esté el santo nombre, está Krishna presente en el planeta, ¿no? Y a través, el señor Chaitanya le dijo a Narada Muni, voy a venir en Kali Yuga y con el hacha del santo nombre voy a cortar en pedazos los pecados de la gente. Incluso si están en países extranjeros, aún así tendrán la misericordia. Les enviaré a Mora Senapati Bhakta, mi devoto, el comandante, ¿no?, de sangre, para que los les dé la misericordia. Es decir, la palabra, por supuesto. Entonces el santo nombre siempre va a estar ahí. Y mientras los devotos canten el santo nombre, estará toda la victoria, ¿no?, todo lo que dice el Bhagavad Gita, ¿no?, toda moralidad, toda victoria, ¿no?, toda opulencia.
Entonces, con eso quiere usted decir que, aunque no, vamos, los 432.000 años de Kali Yuga va a estar cantando alguien.
Siempre va a haber de otro cantando a Krishna. Muchos, pocos, ¿no? Depende, pero siempre va a haber. Hasta el final, cuando venga Kalki Avatar, van a haber de otro. Pero, como te dije, van a vivir escondidos en cuevas. Los demonios los van a cazar. Sí.
Y hablan los Vedas de, quiero decir, dentro de todo el periodo de Kali Yuga, va a haber momentos, además de esos 10.000 años, donde como que va a tomar conciencia la humanidad para poder como preservarse Porque, digo, al paso que va, vaya, ya no va a haber nada.
Obviamente, no, o sea, va a haber algo, pero peor, ¿no?
Va a ser un desierto.
Sí, todo va a empeorar por el avance del camino, porque la gente se va a ver más pecaminosa y las reacciones van a estar allí. O sea, ya están degradadísimos. Como era hace apenas 50 años, a como está ahora, o sea, 60, 70 años atrás, pero la gente tenía un poco más de moralidad, ¿no? Hoy en día todo se permite, o sea, es una locura total. Es una locura total.
Maharaj, sí. ¿Usted cree posible que va a llegar otra encarnación en Dios antes de Kalki?
No, porque si no estaría mencionado en Shiva.
También estaba
profetizado de Shiva Bhata. Krishna Varnam Tuisa Krishnam Sango Pangastra Parshanam Yagai Sankirtana Prayati Sumelas. Hace el canto onceavo. Se dice que en Kali Yuga la persona dotada de inteligencia va a adorar la oración de Krishna, que siempre está cantando el nombre de Krishna, y su cuerpo no es negro, es dorado. Que va a venir con sus armas y su asociado. Su arma es el santo nombre.
Hay otra pregunta.
Sí.
¿Por qué Shichitana Mahaprabhu vino en un lapso tan corto de tiempo después de Krishna, mientras que Señor Ramachandra y Kalki tienen varios tiempos?
Bueno, fíjate la misericordia para Kali Yuga, van a tres encarnaciones en la misma Kali Yuga. Primero el Señor Buda, que vino a parar a matar a animales, ¿no? Y después el Señor Chaitanya, que vino a traer el amor a Dios, el santo nombre. Y al final hay que avatar porque no hay otra manera que entienda, entonces, ¿no? Para proteger a los devotos, porque los devotos van a ver a Kalki como su salvador, que vino a salvarlos de las atrocidades de los rakshas y los demonios.
Ah, entonces, después de Chaitanya, ya no hay encarnaciones por no haber tiempo porque ya no sirve.
Así es, hasta Kalki. Pero el santo nombre está ahí, es una encarnación de Krishna. Señor Chaitanya dijo eso: voy a estar siempre presente en la forma del santo nombre y el prasada. Esas dos cosas. Y la deidad, tres cosas. Siempre va a estar presente en la deidad, en el prasada y el santo nombre.
Sí, el Srimad Bhagavatam es para estar.
También el Srimad Bhagavatam, para la gente que ha perdido su visión en la era de Kali, tendrá luz de las páginas de esta literatura trascendental. Así que no hay escasez, ¿no? Para llevar fuerza, ¿no? Si está lloviendo afuera y uno tiene que salir, no tiene por qué mojarse, tiene que agarrar una sombrilla y se protege de la lluvia. Así, aunque Kali Yuga esté pesado hoy en día, uno tiene que buscar el refugio, el resguardo del santo nombre y no tiene por qué ser afectado. Una persona que canta con fe, devoción, el santo nombre, estará protegido. Prahlad Maharaj dice en el Haribhakti Sudodaya que cuando el devoto canta el santo nombre de Krishna y siente felicidad trascendental y se le eriza los vellos del cuerpo, se le sirve como escudo para protegerse de los ataques de Maya. Entonces tenemos que estar fuertes espiritualmente para no dejarnos influenciar esta nefasta era. Esta era, aunque tiene muchas faltas, tiene una cualidad muy buena, que solo por cantar el santo nombre, sin ofensa, uno puede alcanzar todo éxito en la vida espiritual. Tomemos provecho de eso, tomemos ventaja de esa dorada oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Shri Prabhupada aquí.